los buenos entrenadores, que lo decían aquí, los clásicos, hasta te tienes que subir al ring, te subes al ring y le tiras la toalla. O sea, le tiras casi al árbitro,
al árbitro,
para que, lo vea. Y si, y por contra, que es la imagen tan bonita, que es la que te pilla, que como de frente, vuela la toalla y eso lo ve todo el mundo. Es una imagen y ahora iba, yo no. Y ahora está, vuela la toalla, menos aquel famoso y que sigue arbitrando, ese Steve Gray. Ese árbitro inglés, que yo le digo que tiene más de 50 sombras, este Steve Gray, le tiraron la toalla en una pelea de Josh Warrington y la rechazó. Y la rechazó. Y digo, pero ¿tú de qué vas? Y luego casi lo mata al otro.
Claro, normal.
Bueno, le puse, vamos, no sé si le habrán dicho, y dice, bueno, ahí no hay un... Bueno, te lo juro, un carnicero, eres un carnicero, tío.
Es verdad.
Tú eres un carnicero, te han tirado la toalla. Además, era el padre de Josh Warrington.
¿Quién eres tú para...?
Salió y no ha vuelto a ser el mismo, ¿eh? Salió ya la última con el mexicano, es el Bronco Lara, le metió pim, pam, y ya lo paró. Pero ¿cómo te atreves tú si tiran en la esquina la toalla a entender? Que es como si llega el médico... Porque el que tiene la última palabra es el árbitro.
Además, la renuncia es del entrenador. O sea, yo renuncio, no quiero que haya más, ya está.
Claro.
Me das por perdido y se acabó.
El árbitro es verdad que tiene la última palabra. Pero es como, imagínate que llega el médico, eso lo comentamos mucho, llega el médico, tiene un corte en el párpado profundo y dice el médico, no puedes seguir. ¿Tú te imaginas que un árbitro diga, pues yo creo que sí?
Bajo tu responsabilidad, ahí del médico.
No, claro, es que, bueno, yo no he visto que ninguno haya hecho eso. Pero es que eso es lo mismo. Claro. O sea, si alguien te dice, oye... te tiran la toalla, que es una cosa tan universal. No, y pues esto de ver en rojo, cuando están metidos, si tú estás metido en una pelea, o es unido a ruido o algo, como si fuera alguna sirena o alguna cosa, porque no te creas que miras, yo cuando estoy viendo la acción, no me estoy fijando en la si ponen un piloto rojo.
No, es que es muy difícil de verlo, estás viendo a los dos. A los dos, por
claro,
favor.
Estoy fijándome
en un plano de los dos.
Se supone
dos.
Que será una luz roja muy intensa que enseguida, en cuanto claro, se enciende, se...
Podría ir unido a algún ruido, porque si el árbitro está pendiente, uno medio frito y el otro va a pegarle, una luz roja.
Sí. Con un buen árbitro, bueno, ya, todo eso sobra.
Es una prueba experimental que ya veremos. Si
con sale, un buen árbitro sale. Sobra todo eso. Que dice,
vale, un buen árbitro.
Un buen árbitro dice, vale,
qué importante.
Te pone intermedio.
Sobre todo para preservar la salud del...
Y muchas veces se cabrean los poseedores y dicen, no, que le dice que no, que lo siento mucho, que lo coge,
eso es,
le da un abrazo cariñoso y dice, eso que no puede ser.
Y la segunda, se ha puesto, ha salido a subasta la tarjeta de reclutamiento de Cassius Clay en Nueva York.
Hombre.
Sí, de marzo del 67.
Para ir a Vietnam.
Sí, señor, sí, señor. Casus Marcellus Clay.
Arthur Marcellus Clay.
Sí, señor. Pues se estima...
Nombre que de esclavo, como él decía.
De esclavo.
Pues se estima que se va a vender entre 3 y 5 millones de dólares.
No, es que cualquier cosa de... Bueno, lo dice mucho
el... Y es una tarjetita, nada, escrita a máquina, con su nombre,
Clay,
tal, el día, la fecha...
Cassius Clay / Muhammad Ali. O sea, es un personaje que ahora mismo no tendría parangón. O sea,
es que no era Muhammad Ali, era...
Era Cassius Clay. Cuando era Cassius Clay. Cuando llaman para ir a los... Pero ¿qué quiere decirte que
no me han hecho nada?
A partir de ahí viene la conversión, ¿no?
Ninguno de esta gente del Vietnam ha hecho nada, ni eso me han insultado, ni me han llamado de nada. Aquello... No tengo por qué ir a matarlo a nadie.
Creo que fue algo así como, ningún Vietcong me ha llamado negro.
Claro.
¿Cómo me está pasando aquí?
¿Me pasa aquí?
En mi país.
Por eso tiró la medalla de oro al río ahí, lo tiró de la que había ganado en Roma.
Se no le dejaban entrar en un sitio cuando claro. llegó a Estados Unidos, le impidieron la entrada en un local o en un nightclub o una cosa de esas.
Como era él, tremendo. Es que eso ahora mismo, una forma de comportarse de esa manera, con esa, oye, equivocado o no entremos en el fondo de la cuestión. Esa gallardía de decir que no voy.
Hombre, hace frente a todo un país.
Y ganó.
Y quitarte los 3 años...
Que podrían haber sido los mejores de su vida como
sin
deportista.
Sin ningún lugar a dudas.
Su pelea más larga, y ganó a los puntos.
Le ganó,
y al final...
Pero nos hurtaron 3 años maravillosos.
Los mejores de su carrera.
Eso es. Claro.
Yo siempre he dicho, como tú y como decían todos, Vadillo, Alcántara, todos, Cassius Clay es el mejor peso pesado que ha habido nunca. Eso Mohamed Ali ya es discutible, no ha estado a la altura.
Además alargó la carrera demasiado. Claro. El primero, cuando se solaparon...
Claro.
Pero indiscutiblemente ese Cassius Clay, joder, tío.
Pero el primer combate del siglo lo pierde, ¿eh? Lo pierde.
Sí, claro. Pero ya.
Y lo tira, ¿eh? Pero sí. Luego viene la trilogía, pero.
Pero ya había estado 3 años después.
Claro, por eso digo que en ese momento culminante ya no es el.
Claro, no 3 años inactivo. Imaginemos ahora que. Pues siempre que hablamos del fútbol. O sea, ¿quién es? A la Miña Mala, ahora que está muy bien, le quita 3 años fuera. Sí, a Julián Álvarez, 3 años sin jugar.
Sí, sí.
A Vinicius, a Mbappé. Kylian, 3 años.
¿Cómo? Además por una cuestión política, ¿no?
Sí, sí, ¿no? Tres años sin jugar. A ver cómo vuelves y tal, que oye, pues vuelve, pues son jóvenes, volverían bien, pero no...
No has querido ir a la Legión Extranjera Francesa.
Jaime, que tengas una feliz semana.
Venga,
mañana.
Te un abrazo.
Señor influencer, siga usted influyendo a la gente. ¿Eh?
Gracias a ti. Gracias a Jaime. Venga, pues
gracias, director, nos vamos.
Ya te oímos.
Y refrescos más fríos que el abrazo de una
Polierno. Te dije que venía mi madre al aperitivo.
La rivalidad con tu suegra es un clásico, pero este domingo puedes acabar con ella.
Con la rivalidad.
Porque si celebráis el Día de la Suegra apostando en el clásico, doblamos tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Nos vamos, lo dejamos aquí, pero volvemos como siempre. Las citas son las habituales. Arrancamos a la una en punto de la tarde hasta la una de la madrugada. 12 horas de radio, deporte, de muchas cosas que les vamos a contar y de muchas previas que les vamos a contar también, teniendo en cuenta que el domingo es el gran clásico de nuestro fútbol. Así que descansen, disfruten del fin de semana y vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Vamos a abordar un tema que es bastante polémico, sobre todo en las últimas horas, ¿no? O en las últimas semanas. Es una cuestión que lleva años en boca de todos, aunque parece que estos días como que se ha convertido en un tema del que cada español está opinando. Y la cuestión es la siguiente, y te lo voy a poner muy fácil. Cambio de hora, ¿sí o no? Así de sencillo, ¿cambiamos la hora o no cambiamos la hora? ¿Sí o no? Seguro que ya lo sabes, pero te lo recuerdo por si las moscas. En la noche del próximo sábado al domingo se va a cambiar el reloj, se retrasa el reloj. Es el cambio, bueno, pues que toca todos los años cuando acaba octubre para pasar al llamado horario de invierno, y a las 3 serán las 2. Así que, bueno, de momento ese día vamos a disfrutar de una hora más de sueño. Digo en teoría porque, claro, el objetivo inicial de este cambio era aprovechar mejor la luz solar y con ello reducir el consumo energético. Pero claro, echando un poco la vista atrás, vemos que en España la adopción del horario de verano llegó oficialmente en 1918 por la escasez de carbón provocada por la Primera Guerra Mundial, y esto obligó a intensificar la producción y a reducir el consumo. Claro, la medida sufrió interrupciones en varios años y, claro, se estableció de forma regular en 1974 en plena crisis energética. Bueno, este año andamos especialmente pesados con el cambio de hora. Todo esto después de que el presidente del gobierno pues haya propuesto a la Unión Europea acabar con el cambio horario pues bueno, el año que viene.
Más allá de cuál sea el debate, si prefiero uno u otro horario estacional, lo importante es acabar definitivamente con este cambio de horario estacional, porque ahora mismo ni la ciencia, ni la opinión pública, ni tampoco el Parlamento Europeo, en su resolución, como he dicho antes, del año 2019, lo avala.
Bueno, aquí Pedro Sánchez ni siquiera se ha planteado o nos ha comunicado a los españoles si se plantea mantener el horario de verano o de invierno. Yo creo que él tiene la cabeza en otro debate, en otra situación, quizá en la personal, y lo que quiere es despistarnos. Pero bueno, las cosas están como están. El debate está servido y lo trasladamos aquí a la audiencia de Poniendo las Calles. En nuestro país depende mucho de si vives, por ejemplo, en el este o en el oeste. Y dirás, oye, Pulpo, ¿y esto por qué es? Bueno, pues esto es porque el sol sale y se pone antes en el este, es decir, que amanece y anochece antes, por ejemplo, en Gerona, que en La Coruña. Y eso es un dato que es así. Y otra pregunta que me estoy haciendo y que comparto con la audiencia de Poniendo las Calles. ¿De verdad se está ahorrando energía con el cambio de hora? Bueno, resulta que hay expertos energéticos que están asegurando que apenas se ahorran 6 euros al año por hogar, pero ojo, que puede ser incluso menor debido al avance de la tecnología LED. Y quien también tiene mucho que decir en este debate del cambio de hora son los expertos en sueño. ¿Y por qué apuestan? Bueno, pues están apostando por ir más lejos que la sociedad española del sueño. Está abogando porque nos quedemos siempre con el horario de invierno, porque promueve un ritmo biológico más estable que el de verano. Y bueno, son pensamientos que se tienen. Y uno se pregunta, ¿pero realmente la calle qué opina? ¿La audiencia qué opina? ¿Los ponedores qué opinan? Pues ya sabes, opiniones las hay para todos los gustos.
Yo estoy de acuerdo en que
no se cambie de hora, que se mantenga, o sea, que mantengamos incluso la línea que tenemos durante el verano también. Pero ya entiendo que mucha gente eso no le gusta por los negocios, los turistas y demás, pero bueno, a mí el cambio de hora me fastidia, porque me cambia el sueño y me cuesta algo recuperarlo, y eso que no tengo que ir a trabajar con el que trabaja.
Pues es que no estoy muy puesta en el tema, la verdad, a mí me daría un poco igual. O sea, si se ha hecho todos estos años, pues como si se siga haciendo como si no.
La verdad que no entiendo del tema, pero bueno, siempre es un poco coñazo, ¿no?, el estar cambiando, pero bueno.
Pues me parece bien que no haya, porque al final es un descontrol. Toda la vida te descontrolas, pero me parece bien que no se cambie. A mí no, pero bueno, he sido joven, he tenido niños y es un problema para los niños, sobre todo cuando las comidas y todo, y se descontrolan todos. Entonces es absurdo, para mí, ¿eh? Sí, sí, que se quede.
A mí me parece bien, es, bueno, no sé, es un poquito irrelevante para mí, no afecta nada. Los precios son los precios, la luz no baja ni sube, queda todo igual siempre.
Me es un poco irrelevante, me gusta mucho esa frase. Bueno, hay distintas opiniones, lo estamos escuchando en la cadena COPE, en Poniendo a las Calles, lo estás escuchando aquí, y el caso es que en España tenemos, atención, unas 2.500 horas de sol anuales de media. Aquí somos unos privilegiados, porque claro, todo esto traducido a días, tenemos de media unos 300 días de sol anuales. Por ejemplo, Huelva está encabezando la lista de provincias que más sol recibe. En el lado opuesto están Vizcaya y Cantabria. Y otra curiosidad muy interesante que nos ha llamado la atención a todo el equipo de Poniendo las Calles: el lugar que recibe menos luz solar del mundo está en Noruega. Así que imagínate un pueblecito en un valle al sur de Noruega, rodeado de montañas, ¿cómo tiene que ser la situación? Porque claro, a unos 170 kilómetros de Oslo, Kuhan pasa 6 meses al año sin recibir luz solar. De septiembre a marzo las montañas impiden pasar a los rayos de sol y la situación allí tiene que ser bastante fría. Por ejemplo, en Noruega nos tenemos que quedar aquí ahora mismo porque ahí vive prácticamente todo el año nuestra siguiente invitada. Se llama Inés García, es enfermera y acaba de llegar a España. Inés, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, Pulpo. ¿Y
muy
tú,
buenas
¿qué tal
noches?
Estás? Yo estoy genial.
Bueno, yo estoy bien también. Yo tenía ganas de hablar contigo porque tienes muchas cosas que contarnos, ¿no? Y sobre todo con ese tono tan alegre que tienes. Porque claro, estamos hablando de cambio de hora. Hay muchos españoles que no quieren el horario de invierno porque dicen que el día es más corto y no les gusta. Y tú, por ejemplo, llevas ya unos cuantos años en Noruega. Cuéntame un poco, ¿cuándo te instalaste allí por primera vez, por favor?
Pues yo me mudé a Noruega en 2022. Y pues desde ese primer año ya viví lo que viene siendo la noche polar allí. He estado tres inviernos en total allí en Noruega. Y uno, el primero estuve en Tromsø, que seguro que un montón de vosotros lo conocéis, que es como la capital del Ártico. Y el último fue en Lingen, que se llaman los Alpes de Lingen, que son, bueno, son ciudades que están al norte de Noruega.
Si te parece, vamos, Inés, a ubicarnos geográficamente para que nuestros ponedores sepan. Estamos hablando de uno de los polos de la bola del mundo, que es el Círculo Polar Ártico. Y arriba del todo del mapa está Noruega, donde te llegaste a instalar. Inés, cuéntanos a los ponedores cómo va esto de las noches polares. ¿En qué meses se producen todos estos cambios?
Pues empieza a finales de noviembre y suele terminar sobre principios de febrero, principios mediados. Y bueno, una curiosidad que no mucha gente sabe es que cuando llega la noche polar sigue habiendo luz, pero lo que no tenemos son los rayos del sol. Eso implica que puede que salga el sol sobre las... No sale el sol, salen los rayos del... hay luz sobre las 11 y sí. Se hace de noche sobre la 1, 2 del mediodía.
O las 2 del mediodía. Hombre, ya es una singularidad que no haya sol y que se quede con esa luz que dices, pero el hecho de que a las 13 horas, a la 1 de la tarde, anochezca totalmente, o sea, que se apague la luz del todo, eso a un español, por ejemplo, tiene que ser muy raro para uno de nosotros, ¿no? ¿Tú esto cómo lo llevas?
Mal.
Mal, ¿no? Ya mal, me imagino. Mal.
A ver, al final el tema de no tener luz es... siendo un poco basta, es un bajón.
Un bajón.
Porque al final un poco el cuerpo se adapta a esa luz y eso es lo que te da energía. Por lo tanto, lo que hay que hacer una vez mudado a Noruega, independientemente realmente de que vivas en el norte o en el sur de Noruega, es tener una rutina. Yeah. O sea, una vez que tengas una rutina, tu cuerpo más o menos se adapta, porque entonces digamos que aún sin tener esas horas de luz... pues eso hace que tu cuerpo coja energía pues mediante el deporte o ya sea mediante el trabajo. Bueno, sí. Y aparte unos extras de vitaminas porque nos tenemos que tomar pues vitamina D del sol y C y pues un poco complementos para que cuando llegue marzo, abril no estemos, no estemos enfermos básicamente.
Ya. Bueno, estoy llamando muchísimo la atención. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Inés, tú estás además trabajando en la sanidad y sabes bien lo que le pasa al cuerpo cuando no recibe luz suficiente, lo acabas de contar. Así que cuéntame, por ejemplo, ¿cómo se las apañan los noruegos para compensar esa falta de sol? Porque hablabas ahora de las vitaminas para la luz solar y demás. ¿Qué trucos o recursos tienen para que el organismo no se resienta?
Pues imagínate llegar del trabajo, ponerte una luz en la cabeza, una luz frontal e irte a esquiar a la montaña.
Bueno.
Eso es algo muy, muy, muy típico porque sobre todo la gente que trabaja de mañanas pierde esa luz solar. Porque tienen que estar encerrado pues ya sea en una oficina o ya sea en un hospital. Entonces, pues esas pocas horas de luz que hay, que vienen siendo 2-3 al día y es sin sol, se pierden. Por lo tanto, allí se lleva mucho el tema del esquí. Y de hecho la montaña está al lado. Y curiosamente estamos a nivel del mar, pero al final como hace tanto frío, pues no hay problema para que la nieve se asiente en la montaña. Entonces la gente, ya te digo, se coge la luz frontal y se va a esquiar a la montaña cuando es totalmente oscuro. Y es súper gracioso porque se ve desde lejos o desde casa, se ven un montón de puntitos de luz de la montaña.
Qué bonito, por favor, qué bonito. Además, por lo que estás contando ahora aquí en Poniendo las Calles, tú te has adaptado muy bien, Inés. Eres joven, eso juega a tu favor, pero aún así me cuesta mucho imaginarlo, eso de que no se haga de día durante tanto tiempo, o incluso al revés, que el sol nunca se vaya. Sí que me gustaría saber, Inés, ¿cómo lo llevan los noruegos? No sé si tienen alguna forma especial de adaptarse a esas noches polares o incluso al famoso sol de medianoche.
Pues fíjate, una cosa que define a los noruegos es que intentan tener la misma rutina todo el año, justamente por eso, para que ese ritmo circadiano, por decirlo así, no cambie. Entonces, generalmente no hay, en la vida de los noruegos sobre todo, no hay ningún cambio brusco. Sí, es verdad, es que allí, ¿sabes lo que pasa? Que no es solo por el tema de la oscuridad, sino también por el tema de si hace muy mal tiempo o no. Entonces, mientras no haga tormenta, mientras no nieve muchísimo, la gente va a estar fuera y va a seguir como el mismo ritmo que tienen durante todo el año. Entonces, si de normal se iban a esquiar, por ejemplo, a las 6, porque es cuando salen de trabajar, pues en invierno hacen lo mismo con una luz. Entonces, ellos intentan tener, pues eso, el mismo ritmo todo el rato, para que no afecte al cuerpo.
Ya. ¿Y qué hacemos con los animales? ¿Qué ocurre con ellos?
No, los animales son más nocturnos que diurnos, por lo tanto, no. No, ¿sabes lo que pasa? Que en el norte de Noruega son los animales que hay son animales árticos. Ya. O sea, son zoos árticos, son renos, son alces, y ellos cuanto más al norte estén y más frío haya, mejor para ellos. Entonces, no que yo sepa, no les afecta.
Estoy pensando, claro, aquí ocurre lo que tú dices, ¿no? Que todo esto va unido al frío, a las temperaturas extremas y por eso hay nieve. Claro, pero más frío, yo no sé si les hace cambiar su dieta o no, o las costumbres gastronómicas que tienen allí.
Pues mira, curiosamente Noruega hace no tanto tiempo era un país pobre, lo que pasa que ahora con el tema de lo que viene siendo todo el tema del aceite y todo esto que han descubierto, pues se ha hecho muy rico. Pero antes, como la producción de verduras y todo a nivel comida era más complicado, sobre todo las comidas siempre llevaban patata hervida y mucho pescado, que es lo que ellos tienen. Entonces, si yo, por ejemplo, yo que soy enfermera y trabajo en una residencia, tengo pues pacientes que son más ancianos, pues ellos suelen tener pues ese tipo de comida que tenían antes. Suele haber mucha patata hervida, mucho pescado, y curiosamente no es salmón, porque el salmón es algo que sí que han producido casi siempre, pero lo han vendido fuera. Entonces suele ser más bacalao, suelen ser pescados más blancos.
Sí. Y claro, y cuando llega el verano, ¿cómo es el cambio hacia todo lo contrario? Es decir, que no se hace de noche, ¿cómo lo manejáis?
Sí, exactamente. ¿Sí? A mí el verano me parece una maravilla, pero yo estoy hablando como española. Después hablas con algunos noruegos y no les gusta tanto. Pues básicamente es así. Si vives en el norte de Noruega, allí vas a tener durante un periodo de 2 meses 24 horas de sol. Y básicamente ellos están acostumbrados. De hecho, en casa no tienen cortinas opacas. O sea, todo es traslúcido. Es que están totalmente acostumbrados a ello. A nosotros nos afectaría muchísimo, ya te digo. El primer año yo que me mudé dije, ¿pero dónde están unas cortinas opacas para yo poder dormir bien? Pero ellos se ve que no, no sé, no les afecta.
Bueno, les afecta, igual no les afecta. Quizá uno se podría poner un antifaz, ¿no?
Sí, pero yo eso de ponerme cosas en la cara no lo llevo bien.
No lo llevas bien. ¿Cuántos años tienes, Inés? ¿Cuántos?
26.
Uh-huh. 26 años. Bueno, ahora justo estás en España, pero acabas de aterrizar prácticamente. Estás recién aterrizada, mejor dicho. ¿Tu ritmo de trabajo cuál es?
Pues generalmente al trabajar con una ETT suelo tener periodos de contrato. Hay a veces que son más cortos y otras veces que son más largos. Yo he llegado a trabajar durante... O sea, he tenido como contratos de un año y medio. Y últimamente pues estoy teniendo contratos más cortos. El último que tuve fue de 4 meses. Entonces va variando un poco.
¿Y siempre te vas luego a Noruega?
Sí, sí. Siempre vuelvo a Noruega. De hecho, a largo plazo, mi intención es quedarme más fija ahí en Noruega, más que seguir aquí en España.
Uh-huh. Inés, ¿sabes la polémica que tenemos en España con el cambio de hora? Pedro Sánchez se lo ha sacado como de la manga. No sé si es por despistarnos, por desviar la atención después de todo lo que tiene encima. No tengo ni idea, pero ¿a ti qué te parece la polémica que tenemos ahora aquí en España con el cambio del horario?
Bueno, yo, o sea, desde la perspectiva de España y antes de mudarme a Noruega, yo también decía... Oye, pues teniendo una hora más de luz, poder aprovecharla, ¿me entiendes? Entonces sí que es verdad que por esa parte pues la puedo entender. Entonces yo creo que depende un poco más de los trabajadores y de esas horas que necesiten de luz. No sé lo que conllevaría hacer un cambio de hora a nivel europeo, porque claro, o sea, tú lo estás a lo mejor cambiando a nivel España, pero claro, si cada país tiene como un cambio de hora, al final puede ser un poco caótico. No tengo una opinión fija de si es mejor o peor, de hecho.
Inés, cuando llegaste a Noruega, ¿qué es lo que más te llamó la atención al instalarte?
Pues, mira, si te soy sincera, el cómo dicen el tema de la mañana, tarde, mediodía, allí es un poco más diferente, allí es más diferente. Allí cuando dicen noche es tema de nocturnidad. De 1 de la madrugada a 5. Entonces, a la hora de quedar con noruegos fue un poco complicado al principio, porque no nos entendíamos por horario. Pero bueno, si hablamos más de personalidades, pues sí que ves un cambio a nivel que son personas más privadas. Entonces cuesta más entrar un poco en conversación o en, oye, pues te apetece quedar y tomar una cerveza, eso cuesta más. Necesitas más tiempo, necesitas conocer a la persona más tiempo. No, digamos que no va tan rápido como puede ser en España. Que es, oye, vente a cenar conmigo y pues nos conocemos. Pues son más privados. No quiero decir fríos, porque hay personas que son muy abiertas más y súper majas, que esto siempre es como hay de todo en esta vida del señor. Sí. pero sí, son personas más privadas.
Ya. Hombre, son costumbres distintas, Inés, como la comida, imagínate, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué se diferencia nuestra comida con la comida de ellos?
Sí, el tema de la comida, sobre todo al principio, se lleva muy mal porque entras a los supermercados y no encuentras eso que tú quieres. Pero sí que es verdad que allí tienen como muchas tiendas que de hecho las llaman como tiendas thai, o sea, tailandesas, que importan mucha comida a nivel extranjero. Entonces ahí puedes encontrar cositas. No te vas a encontrar un supermercado español, pero en cositas puedes encontrar. Y aparte, los básicos de patatas, arroz, esos básicos se pueden encontrar. Entonces tú realmente puedes seguir teniendo más o menos, digamos, una dieta mediterránea, por decirlo así. Entonces no es imposible, no encuentras la misma variedad, pero te diría que es una de las cosas que peor se llevan, sí.
Pues fíjate, estoy aquí recordando, Inés, que en una ocasión hablé aquí en este programa con una chica que vive en Finlandia, Ana Matea, que me contó que le resultaba muy curioso que no hubiera aperitivo ni postre.
Pues, a ver, sí, en Noruega es igual. Aperitivos sí, ¿no? Como tal no hay, no comparten comida, siempre viene siendo plato único para cada persona. Y eso es algo que se lo he hecho muy en cara a los noruegos. De hecho, muchas veces digo, oye, vamos a... Bueno, pedir varios platos y compartimos, y es algo que no va en la cultura, el tema del aperitiveo. Y el tema de los postres, en Noruega sí que tienen, y sí que tienen algunos postres a nivel cultural, lo que pasa es que no se puede comparar absolutamente nada con lo que tenemos aquí en España. Es que aquí en España tenemos una variedad brutal, pero a nivel de todo, a nivel de comida, de desayunos, de postres, entonces es que no se puede comparar. Pero allí sí que tienen, lo que pasa es que no, pues no son para nada parecidos a lo español.
Me voy a saltar directamente una pregunta que me apetece mucho conocer, sobre todo de dónde eres, Inés, porque tienes que ser de algún sitio especial. ¿De dónde eres, Inés? Cuéntanos a los ponedores.
Yo soy de Alicante, de un pueblecito que se llama Albatera, en la Vega Baja.
Ah, claro, claro, claro. Desde la zona más baja de Alicante llegó Inés, al igual que otros españoles, brutal. Entonces sí que hay una buena comunidad allí, ¿no?
Sí, sí, hay muchos españoles, pero es que te vayas a donde te vayas, es que siempre sueles encontrar andaluces o gente del sur de América. Siempre sueles encontrar a alguien que, pues eso, con el que te puedes poner a charlar. No, realmente no hay problema.
A mí me gusta conocer cómo se dice poniendo las calles en otros idiomas. Como tú controlas muy bien el noruego, entiende que te pregunte cómo se diría poniendo las calles en este idioma.
Uf, eso es sería una traducción un poco complicada, la verdad.
Pero
podría traducir más tipo como empezar a trabajar o algo así, o salir afuera, o go utte på gata.
Pues Inés, por favor, repítelo, por favor.
Sí.
A ver.
O go utte på gata.
Madre mía, no quiero ni imaginar cómo se puede escribir esa palabra tan maravillosa, ¿eh?
Es, sinceramente, no es tan complicado, pero sí que es verdad que no se escribe totalmente igual que se pronuncia.
Qué bien.
En ese sentido, el español considero que es bastante simple, porque tal cual se dice, tal cual se escribe.
Qué barbaridad. Estamos a punto de acabar, Inés, no te quiero entretener mucho más, tenemos que actualizar la información, pero ¿qué cosa hay en tu casa, Inés, que nunca, jamás tendrías en tu casa de España, por ejemplo?
Pues reflectantes. Allí en invierno te los tienes que poner para ir al trabajo o para ir a la escuela, te tienes que poner algo que reflecte, porque es peligroso. En invierno no hay tanta luz, o sea, en la ciudad no ponen tanta luz como a lo mejor aquí en España, y pasan muchos coches, pasan bicis, entonces tienes que llevar algo a nivel reflectante para que te vean. Entonces es algo que sí o sí siempre andan, pues eso, 3, 4, ya sean chalecos o pulseras, o las tengo puestas, o sea, los tengo puestos por todas las mochilas, sí.
Como si fuera
a nivel de luz, sobre todo eso.
Ya. Te entiendo. Pues Inés García, me ha encantado hablar contigo, me ha encantado presentarte a toda la comunidad de ponedores. Eres enfermera, que estás trabajando en Noruega. Te voy a pedir, por favor, que nos despidas en noruego, por supuesto, por favor.
A ti. Hada, o tak for horeos. Hada.
Qué interesante. Bueno, pues de esta manera tan original, Inés, me tienes que decir, por favor, qué es lo que quiere decir lo que acabas de pronunciar.
Es adiós y muchas gracias por escucharnos.
Oh, qué bueno. Pues de esta manera tan original hemos despedido hoy el temazo de Poniendo las Calles. Entenderás que hoy te pregunte qué opinas del cambio de hora. No sé si estás de acuerdo con el presidente o no lo estás. Si lo estás, ¿por qué? Si no lo estás, ¿por qué? ¿Te parecería bien, por ejemplo, no hacerlo ya más un cambio de hora? Pues claro, si hubiera que elegir un horario, ¿con cuál te quedarías? ¿Con el de invierno o con el de verano? Ya sabes, las respuestas a facebook.com/poniendolascalles. A nuestro WhatsApp, el 662-942-605, y enseguida actualizamos la información y seguimos poniendo las calles hasta las 6.
Escuchas Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Un año más, Oviedo se ha vuelto a vestir de gala este viernes para celebrar una nueva edición de los premios Princesa de Asturias. Como siempre, ha sido una ceremonia plagada de momentos destacados, pero de entre todos ellos, este año sobresale uno. COPE Asturias, Pedro Rivero.
La de este viernes podría haber sido la última ceremonia de los premios encabezada por el rey Felipe VI. Todo apunta a un cambio de era, a un cambio de roles con su hija.